Y en los últimos minutos viajábamos al año 2016 y recordábamos a David Bowie a propósito de su desaparición física, pero que la música también permanece. Les recuerdo que a propósito de los 50 años del golpe de Estado estamos haciendo una revisión musical de diferentes discos editados en 1973, haciendo una mirada de la música que se estaba realizando en esos mismos años. Están escuchando Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso. Les quiero recordar que estamos en un ciclo en que se va a estar debatiendo acerca de las diferentes políticas en ciencias en nuestra ciudad de Valparaíso. Nuestra casa de estudios, la Universidad de Valparaíso, en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María, el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de Valparaíso, además del Centro de Extensión del Senado, han invitado a participar del ciclo Perspectivas Territoriales, Diálogos y Desafíos en las Políticas de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile 2023. Vamos a conversar con la ministra de Ciencias y también, por supuesto, quien va a estar presente en la jornada que va a ser en este mismo día jueves. Aysén Echeverri está con nosotros al teléfono. Muy buenos días, ministra. Un gusto poder conversar.
Muy ¿cómo están, Ricardo? Muchas gracias por la invitación.
Vale, un gusto también por la disposición. Quería preguntarle, ¿qué le parece el hecho de que las diferentes instituciones de investigación en nuestra zona estén problematizando a largo plazo la actividad de la ciencia y sus políticas?
Bueno, es una tremenda, un tremendo aporte, ¿verdad? Hoy día la ciencia y la tecnología sabemos que son las llaves que van a abrir las puertas del desarrollo, el desarrollo no solo económico, sino que social, y en la ciencia y la tecnología están muchas de las respuestas que nos permiten avanzar con políticas públicas de mejor calidad. Y en ese sentido, el que tengamos discusiones en torno a los sistemas de ciencia y tecnología, a qué es lo que se requiere en los distintos territorios para que la ciencia la tecnología avance, a cómo son los distintos modelos de financiamiento que hoy día existen, es una discusión que para nosotros es muy relevante como ministerio porque nos permite también comprender no solo desde lo general a nivel país, sino que también desde las particularidades de cada uno de los territorios, qué se necesita y cómo esas comunidades están viendo los desafíos y las oportunidades que tienen.
Mucho se ha hablado respecto del presupuesto macro para ciencia y tecnología, esto respecto del Estado, y también otros instrumentos como son, por ejemplo, los fondos de innovación, que muchas veces desde algún otro financiamiento, como el royalty minero, se plantean como formas de poder generar desarrollo en los territorios. Quería preguntarle, ¿cuáles son las políticas del gobierno en esta materia? ¿Cuáles son las expectativas de poder tener un porcentaje del PIB dedicado a ciencia y tecnología, pensando también en el desarrollo del país?
Este ha sido un anhelo de la comunidad científica tecnológica durante muchos años. Tanto es así que hoy día, y esto es parte del compromiso del presidente Boric tanto en su programa de gobierno como reiteradamente en las cuentas públicas, de avanzar en un mayor financiamiento y un financiamiento que no es cualquier financiamiento, sino que tiene ciertas características que son muy importantes. En primer lugar, y usted lo mencionaba, ¿verdad? El royalty minero contempla la creación de un fondo para investigación y desarrollo que va a ir a las regiones, a los gobiernos regionales, precisamente para financiar proyectos de desarrollo científico-tecnológico muy acorde a las necesidades que los propios gobiernos regionales tengan. Pero no solo eso, el presidente en su cuenta pública anunció la creación de un fondo de financiamiento estructural para las universidades, en particular para las universidades públicas de regiones, porque sabemos que las universidades son los polos donde se genera el conocimiento, las universidades son los espacios donde viven los científicos, ¿verdad? Donde se están haciendo las preguntas, donde se está moviendo la frontera de lo que conocemos, y por lo tanto es muy importante para que las regiones puedan tener un adecuado nivel de desarrollo, que cuenten con universidades de buena calidad, bien financiadas, que sean polos de atracción de científicos y que puedan de esa manera contribuir también a los esfuerzos que van a hacer los gobiernos regionales con sus propios financiamientos para un desarrollo basado en ciencia y tecnología.
¿Y cómo operaría este fondo al cual usted refiere? ¿Cómo operaría este fondo respecto de las universidades regionales?
Este fondo fondo está pensado para financiar algo que se llama la gestión de la investigación, ¿verdad? Hoy día sabemos que no basta con tener a un investigador o a un grupo de investigadores preocupado de desarrollar un proyecto, sino que esto tiene que además sustentarse en laboratorios que estén bien abastecidos de equipamiento, en contratos y condiciones laborales de sus trabajadores, de sus investigadores y ayudantes de investigación, en la capacidad de generar proyectos de largo plazo que combinen distintas líneas de investigación y que generen centros, por ejemplo. Y ese tipo de actividades que son más de cómo gestionamos y administramos la ciencia y la tecnología, hoy día no tienen un sistema de financiamiento. Y este fondo estructural lo que apunta es precisamente a llenar ese vacío, a poder trabajar uno a uno con cada una de las universidades en decir, mira, este es el estado de nuestra investigación, esto es lo que nuestra región requiere, esto es lo que nuestra universidad puede contribuir a ese desarrollo de la región, y a partir de ahí ellas van a presentar un plan para el uso de estos recursos que se va a transformar en un convenio de desempeño con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos va a permitir apoyar esos procesos y de esa forma, de alguna manera, hacer crecer la casa, ¿verdad? Que las universidades tengan más capacidades y capacidades más robustas y permanentes en el tiempo. En términos de cómo se va a desplegar, porque este es un proceso, ¿verdad? Vamos a partir con algunas regiones piloto el próximo año, priorizando las universidades estatales en las regiones, pero también en una colaboración muy estrecha con los grupos de universidades regionales. Hoy día hay algo que se sabe poco y que creo que se debería conocer mucho más, que es que nuestras universidades, todas las universidades del CRUCH, están muy coordinadas y con agendas de colaboración unas con otras, que se han robustecido a lo largo de los años y que van a ser también el espacio donde vamos a trabajar este fondo.
Estamos conversando con Aysén Echeverri, quien es ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A ver, existe un caso, de hecho, en nuestra propia universidad, la Radio Valentín Letelier de la Universidad del Paraíso, en donde ha destacado también científicos en el área de neurociencias, ciencias médicas, astrofísica, por ejemplo. En el caso de neurociencias, se obtuvo también un proyecto con lo que era antiguamente CONICET para un Instituto Milenio, y eso tuvo un financiamiento de cerca de 10 años. ¿Cómo se puede conseguir con los nuevos instrumentos una continuidad de esos mismos financiamientos? Porque a veces los proyectos quedan un poquito también a lo que es el vaivén de lo que puedan ser concursos. Lo que se ha buscado pareciera es tratar de dar estos mismos proyectos con un financiamiento estructural, usted señalaba.
Exactamente. Aquí, en un sistema sano de ciencia y tecnología, tienen que convivir, por un lado, estas capacidades permanentes. La investigación es algo que permanentemente debieran hacer las universidades y, por lo tanto, permanentemente debiese estar financiado, con un sistema concursal basado en excelencia. Y esa es la combinación de elementos de financiamiento que debieran existir. Hoy día, nosotros tenemos principalmente herramientas concursables donde los proyectos se evalúan de acuerdo a su nivel de excelencia científica, en el fondo, y en base a eso se adjudican los recursos. Eso significa que los proyectos cada cierto tiempo tienen que entrar en concurso con otros, y cuando lo hacen, y dependiendo de los recursos disponibles que existan, pueden o no pueden mantener su permanencia en el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió con el Centro de Neurociencia, particularmente la Universidad de Valparaíso. Ahora, si nosotros tenemos y contamos con este fondo que está en proceso de construcción, con capacidades permanentes, la misma Universidad de Valparaíso podría haber tomado la decisión, por ejemplo, de que de acuerdo a su plan estratégico y de acuerdo a las necesidades regionales, esa línea de investigación era importante mantenerla más allá del fondo concursable, y en ese caso podrían haber presentado una iniciativa en esa dirección. Hasta ahora no existe una herramienta para que la universidad pueda hacer aquello. Nuestra aspiración, y dependiendo de cómo todo salga en el presupuesto, por supuesto, porque esto todo depende de los recursos y de la ley de presupuesto, vamos a poder entregarle esa posibilidad a las universidades, la posibilidad de definir qué parte de su investigación quieren que sea concursable y qué parte de su investigación consideran que tiene que ser un trabajo permanente asociado a estos fondos estructurales.
¿Cuál es la expectativa del Ministerio en cuanto a el presupuesto del Ministerio respecto del presupuesto fiscal? Se lo coloco porque, por ejemplo, acá funciona el Ministerio de Cultura y dentro de sus expectativas quieren buscar el 1% del presupuesto fiscal que sea destinado a cultura. ¿Cuáles son las expectativas en el Ministerio que usted dirige?
En el caso del Ministerio de Ciencia, y lo que ha repetido y dicho en reiteradas ocasiones el presidente, es avanzar a duplicar la inversión que se hace en investigación y desarrollo durante este periodo de gobierno. Eso es una meta bastante ambiciosa. Estamos hablando de una importante cantidad de recursos, pero que son una expectativa que conversa y tiene que conversar con las capacidades de recaudación y de crecimiento que tiene nuestro país. Es decir, nosotros ponemos la meta, el Ministerio está construyendo el camino de cómo avanzar esa meta y en ese sentido los fondos estructurales son ese camino. Pero ahora viene una discusión que tiene que ver con, bueno, cuántos recursos disponibles tenemos, sobre todo pensando en todo lo que está ocurriendo con la reforma tributaria, que es una de las fuentes de esos recursos, que tiene que poder avanzar en el Congreso para que efectivamente muchas de estas expectativas y de estas metas se cumplan. Por ahora, como le digo, estamos trabajando en el camino, estamos confiados de que vamos a avanzar sustantivamente, espero, en el financiamiento de I+D. Es un área de trabajo que es importante para el gobierno y para el desarrollo del país, pero en cuanto va a depender, bueno, como siempre ocurre, ¿verdad?, de la disponibilidad de recursos, que eso ya supera las competencias que tiene este ministerio y pasan a ser más un asunto del Ministerio de Hacienda en su discusión con el Congreso.
Ya para finalizar, no puedo dejar de preguntarle, el ministerio que usted dirige quedó encargado respecto de las coordinaciones para esta comisión respecto de la desinformación. Este es un tema que se ha tomado el debate público por diferentes temas. A nivel de ciencias, se trata de desmitificar ciertas situaciones que a veces circulan en las redes sociales. A nivel de la política, también se ha criticado de que muchas veces ciertas campañas o actores políticos colocan desinformación en los sistemas. Entonces quería preguntarle, ¿por qué el análisis desde la perspectiva de las ciencias cuando aquí también entra a tallar un poquito el tema del derecho a la libertad de expresión o de los mensajes, de las informaciones que muchas veces tenemos en nuestra sociedad? Quería preguntarle un poquito, ¿por qué un enfoque desde la ciencia que usted también tenga esta misma responsabilidad en esta comisión?
Bueno, la ciencia lo que hace es hacerse preguntas, ¿verdad? Y tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Y durante mucho tiempo hemos entendido a la ciencia principalmente como las ciencias naturales y exactas, ¿verdad? La física, la astronomía, la biología. Sin embargo, la ciencia también es aquella disciplina que se preocupa de las preguntas sociales, y por eso la sociología, la antropología, las ciencias sociales en general son parte del quehacer científico. Y tanto es así que el mismo Ministerio de Ciencia, a través de la NIT, financia muchos proyectos en esta área. Ahora, cuando nos enfrentamos a situaciones o procesos complejos como es la desinformación, que son complejos porque involucran no solo comportamientos sociales, sino que también las tecnologías, el uso de algoritmos, la inteligencia artificial, un fenómeno que es global y que es de preocupación no solo de Chile, sino que de todos los países del mundo y de los organismos internacionales. Así lo pudimos comprobar ahora en la gira en Europa con el presidente. Uno se puede hacer dos preguntas. Uno es frente a cómo aborda estos desafíos complejos. Lo puede hacer completamente desde la política o puede ser consistente con una aspiración ya de muchos años, que es de construir políticas públicas basadas en evidencia. Y ahí entra la ciencia, porque la ciencia es esa evidencia. Y por lo tanto lo que decidimos como gobierno fue, bueno, antes de entrar a proponer regulaciones, a generar programas de fomento o políticas públicas de cualquier naturaleza, convoquemos a nuestra comunidad científica que ha estudiado el tema de la desinformación y que ellos nos ayuden a comprender qué significa este fenómeno para Chile, cómo opera, cuáles son las reacciones de las personas a la hora de leer información que es falsa, cuál es el uso que hacemos nosotros o el consumo que tenemos de información desde distintos espacios. Y es por eso que convocamos a una comisión desde el Ministerio de Ciencia, donde quienes participan es un grupo de expertos, de gente que investiga desde la academia o la sociedad civil este tema, y que nos va a permitir comprendernos, para nosotros como ejecutivos, tener un mayor conocimiento y mejores herramientas para poder abordar este desafío a través de distintas herramientas de política pública que se van a discutir en el espacio donde se tengan que discutir. Si como resultado de esta comisión, como ejecutivo, llegamos a la conclusión de que es necesario, por ejemplo, una ley, esa ley se va a discutir en el Congreso. Si consideramos que es importante tener políticas de fomento para alfabetización digital en los colegios, bueno, discutiremos eso a propósito de la ley de presupuesto puesto de la mano con el Ministerio de Educación. Y este informe, que además va a estar disponible para todas las personas que lo quieran leer, es un informe público, esperamos que ayude a una discusión que efectivamente no es solo científica, hasta la primera patita, ¿verdad? Estamos poniendo el componente científico, pero que es una discusión política, que es una discusión que se tiene que dar al interior de los colegios, en las familias. Hoy día el contar con información cierta lo que entrega es mayor empoderamiento ciudadano. Lo que queremos hacer es empoderar a los ciudadanos para que puedan discernir de mejor manera qué es lo que están leyendo, cómo lo están leyendo, cuál es la fuente de dónde proviene. Y muchas veces nos quedamos en que esto es una discusión de política, pero es una discusión también, por ejemplo, de salud. Cuando tenemos información que circula en redes sociales respecto de las vacunas, por ejemplo, y que las vacunas hacen mal y eso impacta en el proceso de vacunación, tenemos un problema que es un problema de salud, ¿verdad? Que no es solo un problema político. O cuando tenemos información, y lo vimos mucho en pandemia a nivel internacional, cuando se recomienda a la gente, qué sé yo, tomar cloro, por ejemplo, para curarse del COVID, eso es un problema porque genera problemas, o sea, pone en riesgo la vida de las personas y por lo tanto necesitamos contar con herramientas para que nuestros ciudadanos puedan discernir, puedan comprender mejor. Eso es el objetivo de esta comisión, es entender desde la ciencia y la tecnología cuál es el rol, cómo funciona y a partir de ahí construir políticas públicas. Y con esto me termino, Ricardo, perdón que me extienda, pero creo que es un punto relevante, sobre todo desde un Ministerio de Ciencia.
Le agradecemos.
Nosotros tenemos que asegurarnos de que la ciencia pueda intervenir y aportar en todos los ámbitos, sin importar cuán complejos sean. Porque cuando iniciamos la conversación desde el conocimiento científico, elevamos el nivel de la discusión y podemos generar efectivamente mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones.
Aysén Echeverri es ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Va a estar presente en el próximo panel que va a ser esta tarde, en esta jornada de este día martes 25. Esto va a ser en la ex Bolsa de Valores de Valparaíso y que efectivamente también va a estar acompañada de otras actorías hablando justamente acerca de las políticas en ciencia y también de financiamiento. En este mismo ciclo, perspectivas territoriales, diálogos y desafíos en las políticas de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile 2023. Va a estar este martes 25 a las 16:45 horas en el edificio Federico Santa María, la ex Bolsa de Valores. Ministra, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y que tenga un muy buen día.
Vale, igualmente. Seguimos con la música. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so